Bienvenidos a una edición más de NFL Latino TV, siempre a través de la pantalla de TDMás. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Un par de semanas de no estar por acá, hubo muchísimo deporte a través de la pantalla de TDMás, tanto Mundial Femenino, que todavía está disputándose, y Mundial Sub-20, que usted ha podido disfrutar por acá. Pero es tiempo de hablar sobre la mejor liga del mundo, y nos agenda esta semana lo que hemos venido haciendo durante el último mes y medio, temas de qué o cuáles equipos van a mejorar en las diferentes divisiones, en este caso la división este de la Conferencia Nacional, que tiene a los equipos de los Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Washington Redskins y por supuesto los New York Giants. Para eso tengo al equipo de NFL Latino TV, hoy una versión rookie, una versión joven del equipo de NFL Latino. No hay que decirlo así porque Joshua le baja y le sube muchos años, ¿verdad? Sí, sí. Pero estamos jóvenes el día de hoy. Empiezo a saludar a don Sergio Gómez. Bienvenido.
Hola, Alonso, Bruno y a todos los que nos ven por TDMás. Un gusto estar aquí nuevamente y sean bienvenidos al podcast Los Rookies 2.0, ¿verdad?
Más que todo, dígale a la gente qué día puede escuchar los
El podcast Los Rookies. Los pueden escuchar todos los martes, ya a partir de como a las 6 de la tarde más o menos, por el canal de NFL Latino TV, ahí en Spotify.
Estos son los dos rookies. El otro, don Bruno Milano.
Hola, Alonso, Sergio y todos los que nos acompañan. Sí, pues una versión un poco más juvenil, pero eso no significa que no vengamos cargados. Yo tengo muchísimo que decir, ahora lo vamos a ver.
Alonso, todo esto, Juan.
Cuando Bruno tiene algo que decir, hay que darle espacio, porque aquel día, o sea, era como un toro pidiendo salida y con el tema. ¿Cuál era el tema? El de Adam Humphries.
Sí, unas declaraciones ahí un poco.
De lleno, y hoy absurdas. Tiene mucho que decir de los Dallas Cowboys, pero no vamos a iniciar con ellos precisamente en esta división NFC este, sino con el equipo que fue el peor, tuvo el peor récord el año anterior, en el 2018, los New York Giants, que pues es una escuadra que no está acostumbrada por lo menos a estar en el fondo de esta división. Veamos cuáles fueron los movimientos tanto en agencia libre como en el draft. Luego de la marca de 5-11, como vemos en pantalla, podemos ver a Saquon Barkley, que básicamente fue todo el equipo en el costado ofensivo el año anterior, y de eso vamos a hablar. Pero bueno, tiene movimientos en llegada en agencia libre, en este caso Jabril Peppers, que llega por el cambio de Odell Beckham Jr., Golden Tate, que firmó como ala abierta precisamente para darle un poquito de ayuda a Eli Manning o quien sea que vaya a ser el mariscal de campo en el inicio, ya sea él o Daniel Jones. Marcus Golden, que llega como apoyador en el costado defensivo, y los mejores picks del draft en el costado ofensivo, mariscal de campo. Bueno, uno podría ponerle el asterisco a mejores, ¿verdad?
Exactamente. Sí,
sí. Por el hecho de que fue muy polémico la elección de Daniel Jones como mariscal de campo, y Dexter Lawrence, que sí es definitivamente uno de los mejores nombres que eligió el equipo de los Giants como tackle defensivo. Voy a iniciar con usted, Sergio Gómez. La pregunta es sencilla, lo hemos venido haciendo durante las últimas semanas. ¿Mejoran o no los Giants para el 2019 con estos movimientos?
Posiblemente han sido uno de los equipos que peor lo han hecho durante toda esta offseason, en especial tras la salida, ¿verdad?, de Odell Beckham Jr. Pero también la gente se olvida que también, además de Odell Beckham, también se fue Oliver Vernon y también se fue Landon Collins, que fueron pues figuras específicamente en la defensiva de este equipo. Este equipo prácticamente se quedó sin figuras en la defensiva desde la salida de Eli Apple, también en la temporada pues ya anterior, ¿verdad? Entonces habrá que ver qué es lo que pasa. Jabril Peppers es un talento pues que está bastante joven y que lo hizo bastante bien en su temporada rookie la temporada pasada, y llegó Antoine Betea también ahí para reforzar esa secundaria, pero que un montón de huecos todavía sigue teniendo. Y hasta Golden Tate le pagaron mucho. O sea, no han hecho las cosas bien. Tuvieron un montón de picks en el draft que pues no lo supieron utilizar de la mejor manera, como el mayor ejemplo de Daniel Jones, ¿verdad?
De hecho es así. ¿Mejoran o no, don Bruno Milano?
Empeoran y en cantidades industriales. O sea, si ya estaba muy mal el año pasado, yo creo que New York va a pelear ahí con Miami por ser el peor equipo de esta temporada que viene. Y es que no importa el quarterback, los dos son quarterbacks mediocres. Es que Daniel Jones tuvo 22 touchdowns y 9 intercepciones el último año y fue el sexto pick, por encima de un Dwayne Haskins que tuvo 50 y 8, ¿verdad? Estamos hablando de ya cosas ahí raras que hace Gettleman. Jabril Peppers es un buen safety, pero no es Landon Collins. Me parece que es un mejor safety, y lo mismo pues con Odell Beckham Jr. y Golden Tate es un receptor abierto que es pues tiene cierta calidad, pero jamás el nivel que puede mostrar un Odell Beckham Jr., que es un top 3, top 5 en su posición. O sea, Odell hizo que Eli pareciera un jugador que todavía tenía cierto nivel para ser titular, y sin Odell no hay nada. Y lo que mencionabas ahora, Alonso, pues si hablamos hace unas semanas de que McCaffrey era todo para los Panthers, pues Barkley anda por ahí también,
anda,
¿verdad?
Por ahí.
Sí, Saquon fue absolutamente toda la ofensiva y probablemente lo vuelva a hacer en este 2019, en su segundo año. Uno de los mejores jugadores de la NFL en su posición y que puede hacer muchísimo. Yo creo que cuando lo vemos, y ahora que Bruno lo puso de esta manera, lo vemos jugador por jugador, tanto en estas posiciones que fueron básicamente intercambiables, tanto a la abierta, el caso de, también del safety como Jabril Peppers con Landon Collins, es en definitiva de que el equipo pues no va a mejorar, por lo menos en cuanto a talento. Habría que ver la química y cómo se desenvuelve. Yo lo que me pregunto, y esto es para los dos en general, es, ¿sabemos exactamente qué es lo que quiere hacer los Giants a partir de ahora? ¿Se están buscando ser más jóvenes o es un equipo que va a buscar tratar, y lo digo entre comillas porque le va a costar muchísimo, ganar de manera inmediata?
Bueno, pues si lo vimos la temporada pasada ya con el entrenador en jefe Pat Shurmur, pues no hizo las cosas bien realmente. O sea, se vio en su totalidad que el esquema de juego de Shurmur fue bastante deficiente durante toda la temporada. Y algo que también me llamó mucho la atención es que recordemos que para la temporada 2018, al inicio de la temporada 2018, llegó Nate Solder a las filas de los New York Giants, un contratazo monumental, pues, más de 60 millones, ¿verdad? Y esa línea ofensiva pues casi no ayudó en nada. Eli Manning fue el sexto quarterback más capturado, ¿verdad? De toda la temporada pasada. Y pues se enfocaron más en otras líneas como la línea defensiva, pero que igualmente, como pueden haber puntos fuertes en este equipo, van a haber como el doble más de que van a necesitar para estos años siguientes. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa, porque las cosas no andan bien en Nueva York.
Estamos a un par de meses de iniciar los campamentos de entrenamiento de las 32 franquicias de la NFL. Le pregunto esto, Bruno, ¿usted cree que entrando a este campamento de entrenamiento, tanto Daniel Jones como Eli Manning pues llegan a pelear por el puesto de titular, o ya está decidido ese detalle?
No, yo creo que lo van a pelear. Pero
habrá una pelea justa, me refiero. Daniel Jones podría quitarle la posición de titular de mariscal de campo.
Bueno, es que Eli Manning se la va a poner fácil, ¿verdad? No creo que tenga mucho, muy, muy buen rendimiento. Pero es que son... Yo creo que sí, porque Eli es como un mentor, ¿verdad? De los Daniel Jones, de un Daniel Jones. Sabemos que Jones practicado bastante, conoce bastante bien a los Manning. El problema es que se parece más a Eli que a Peyton.
Ha ido a los campamentos de los Manning.
Exacto, entonces yo creo que sí, tal vez a mediados de temporada, un poquito antes, dependiendo de cómo juegue Eli, que para mí no va a ser ni cerca de la mejor temporada, Daniel Jones va a entrar a la titular. Ahora, que el equipo llegue a cambiar drásticamente con Daniel Jones o con Eli Manning, creo que es casi que lo mismo.
Sí, ahí lo que habría que ver es cuando ingrese Daniel Jones, si es que lo hace en algún momento de la temporada, ya sea al inicio, en el medio o al final, es si se le ve algo para poder mostrar algún tipo de esperanza para los fanáticos de los Giants. No vamos a decir que los Giants han sufrido durante los últimos 15 años con Eli, porque tienen en este lapso un par de anillos,
que contra los
cualquier patriotas. Que cualquier franquicia realmente se desearía. Sí. Pero sí ya han venido varias temporadas donde no está esa luz al final del túnel. Y yo creo que hay que ver, por lo menos darle el tiempo a Daniel Jones, que entra con una presión y negativismo alrededor de su nombre en esta posición de campo mariscal de campo. Bruno, enséñale a la gente esa gorra que tenemos de New Era, de los Giants, que vamos a estar regalando en nuestro Instagram, como @NFLLatinoTV. Ahí usted va a poder ver el ejercicio. Es una gorra de New York que tenemos por acá para regalar, ya que estamos hablando de la división NFC. Vamos a ir al otro equipo que terminó con la tercera posición dentro de esta división en el 2018, los Washington Redskins, que es una escuadra que también tuvo movimientos interesantes dentro de la agencia libre y el draft. Landon Collins, la llegada directamente a un rival divisional que pasa a los Giants, a los Redskins. Case Keenum, que fue tomado en la agencia libre pensando en suplir a Alex Smith, que es muy probable, yo pienso que no va a volver a jugar luego de esa lesión. Y los mejores picks del draft incluye a Dwayne Haskins, que va a ser precisamente la cara de la franquicia a partir de ahora, por lo menos va a tener la oportunidad de serlo, y Montez Sweat, que es un linebacker que me parece llega a aportar muchísimo en una defensiva de la cual no hablamos mucho, pero que tiene muchísimo talento. Inicio con usted, Bruno, ¿mejoran o no los Redskins para el 2019?
Es complicado porque sabemos que los Redskins venían muy bien hasta que Alex Smith cayó la temporada pasada, pero tiene un calendario un poco complicado. Entonces, por ahí se les puede dificultar mejorar lo que fue el récord de la temporada pasada. Sin embargo, tienen una muy buena defensa. Bueno, Sergio tiene su opinión sobre Dwayne Haskins, pero un mariscal que tira 50 touchdowns y 8 intercepciones me parece pues un muy buen pick para suplir a un Alex Smith. Y bueno, un Case Keenum que va a ser un buen relevo en cualquier caso de urgencia. El problema es que el cuerpo de receptores de Washington no es muy bueno y se les fue Jameson Crowder, que era el único que uno podía decir.
El mejorcito.
Ajá, el mejorcito. Porque Dodson, estamos hablando que tuvieron que depender de que Adrian Peterson volviera a una temporada de 1,000 yardas. Uh-huh. Adrian Peterson, que pues sabemos que es una garantía, ¿verdad? Pero sí, ya se le están viendo los años y el cuerpo de receptores no es el mejor, entonces por ahí puede haber cierta dificultad.
Ya que usted habla del cuerpo de receptores, yo creo que Josh Dobson en este momento está en el punto donde tiene que mostrar si es o no. No tiene otro año para hacerlo, tiene que ser este, para ver si da el brinco a estar por lo menos dentro de la conversación de convertirse ni siquiera entre los mejores de la NFL, sino el mejor del equipo. Que ese sería el primer paso que tiene que dar a partir de esto para mejorar en su carrera. ¿Mejora o no el equipo, Sergio?
Bueno, yo digo que es que sí tiene una leve mejoría. Siento yo que lo es así. Pues, como dijo Bruno, yo tengo opiniones muy distintas a lo que es Dwayne Haskins. Para mí, él es un Jamarcus Russell 2.0, que pues no fue primer pick del draft, pero que eso no significa, ¿verdad?, que pueda tanquear o que pueda ser un boss, ¿verdad?, para esta temporada. Bien lo decía Bruno, puede tener 50 touchdowns, pero estuvo en Ohio State, uno de los mejores college de todo Estados Unidos, entonces ahí pues la balanza se desequilibra un poco, ¿verdad? Recordemos que también el cuerpo de receptores pues es un problema, pues draftearon también al ala abierta Terry McLaurin en la tercera ronda. Entonces, pues ahí también hay como otra pieza nueva también de, pues, en teoría, pues que va a traer calidad a este equipo, pero que también John Dobson y especialmente Paul Richardson, que Paul Richardson llegó a Seattle la temporada pasada y que se lesionó, entonces también hay que ver si da el paso siguiente también.
La eventualidad de Richardson y el hecho de que pueda ser bueno o no en Washington como lo fue en Seattle en su momento, está directamente atado a lo que pueda conseguir con el mariscal de campo que sea. Sí. Ya hablábamos, bueno, de Haskins, que llega como la posible cara de la franquicia, el caso que es Keenum, que pues ya conocemos su nivel, y sin olvidar a Colt McCoy, que ha estado ahí durante muchísimos años como suplente y que siempre entra de apagafuegos porque Washington ha tenido muchísimos problemas ahí en la posición de mariscal de campo. A mí Paul Richardson siempre me gustó como wide receiver, sin ser uno de los élite, ¿verdad? Sí, nada más
entre los tres wide receivers, entre Dobson, Richardson y McLaurin, tuvieron solo 794 yardas. O sea, solo cuatro anotaciones. Es que tal vez ahí Jordan Reed, sabemos que cuando Jordan Reed agarra un buen nivel, es un tight end bastante bueno, pero...
Lo que pasa es que llevamos un par de años ya hablando de eso de Jordan Reed. Si Jordan Reed está sano, cuando sí, Jordan Reed esté sano y no llega a estar al punto donde, ok, si está sano, nos convence como uno de los mejores alas cerradas de la NFL, pero no ha sido el caso en las últimas dos temporadas y me parece que ya hay que dejarlo de lado. Sí. Porque esa situación de las lesiones lo tiene marginado, no hay nada que se pueda decir. Lo que a mí sí me gusta de Washington, y tengo que mencionarlo, es que me parece que tiene una defensiva poco valorada dentro de la NFL, que puede cargar con el equipo y ganarle juegos que tal vez no estábamos previendo o no pronosticamos del lado del equipo de los Redskins en su momento, y siento que va a mejorar esa unidad por lo menos en el 2019 y va a tener serios problemas.
Poco se habla de la línea defensiva de Washington.
Es tremendo.
Especialmente con la nueva el nuevo integrante, que es Monte Sweet, que para mí también fue un steal en el draft. Le llegó específicamente ahí en segunda, bueno, no, en primera ronda fue a finales, pero que era para estar mucho más alto, ¿verdad?, en las tablas del draft. Y que ahora, junto a linebacker Ryan Kerrigan y a Jonathan Allen, pues...
Pues ese es el costado del campo que tiene que cargar con el equipo. Sí. El signo de pregunta está al otro costado, ¿verdad? Sí. Que es el lado ofensivo y el detalle del mariscal de campo. Ojo, si Haskins llega a ganar la titularidad como mariscal de campo novato de Washington, yo creo que va a estar bien acuerpado por una gran defensa. Y sí, eso es bueno. O sea, lo están poniendo en una posición adecuada. Claro, él tiene que cargar con una ofensiva que ya lo hablamos, no tiene jugadores élite. Más allá de Adrian Peterson, ya muy, muy entrado en años, que sigue siendo una máquina, hay que decirlo, pero sí muy entrado en años. Washington es uno de los equipos más interesantes que llevan este 2019, porque quiero ver hacia dónde va. Y también el caso de Jay Gruden, como entrenador en jefe, hay que decirlo así, también ya tiene que rendir.
Sí.
¿Verdad? Está en un detalle donde no sabemos cuál va a ser el futuro si no gana en este 2019. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Todavía nos quedan un par de equipos dentro de la división NFC. Este, los Cowboys y los Eagles, de eso hablamos al regreso. De regreso en NFL Latino TV, a través de la pantalla de TD Más, con el análisis de la división NFC Este. En este bloque nos agenda un par de equipos, los dos que quedaron más alto la temporada anterior, en el 2018, que de hecho accedieron hasta postemporada, Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys, los Eagles campeones del Super Bowl 52, un equipo que tenía mucha expectativa el año anterior, pero se quedó ahí un poco corto a merced de los New Orleans Saints en aquella ocasión en postemporada. Nada más recordarles que la Casa del Fútbol Americano en Costa Rica es TGI Fridays. En ese momento no estamos en temporada de fútbol americano, ya se viene, ya nos vamos a empezar a reunir en Fridays todos los fines de semana. Sin embargo, se puede ir a ver tanto la Copa América, la Copa Oro, el Mundial Femenino y todo lo que quiera, cualquier deporte y demás, en TGI Fridays, tanto en Escazú como en Oxígeno, allá en Heredia, la Casa del Fútbol Americano, la Casa del Deporte en Costa Rica. Señores, tiempo de ver a los Philadelphia Eagles, que mencionaba, campeones del Super Bowl 52 el año anterior. En algún momento parecía que no iban a alcanzar los playoffs, pero pues cerraron muy bien en diciembre, terminaron con marca de 9-7 y les alcanza para llegar hacia la postemporada. Tiene mejores llegadas en agencia libre, uno muy conocido, uno de la casa, de Sean Jackson, a la abierta, que pues ha pasado por varios equipos, incluyendo Washington y Tampa Bay. Anteriormente, por supuesto, su mejor versión en Philadelphia, regresa a casa. Andrew Sendejo, el safety de los Vikings, uno de los mejores dentro de su posición, y Malik Jackson, que también es otro jugador que va a ser de impacto dentro de la línea defensiva. Mejores picks del draft, Andrew Dillard, que va a ser un tackle interesante, y Miles Sanders, un running back que parece que se va a ganar la posición 1 dentro de ese backfield de los Eagles. Voy con usted, don Sergio Gómez. ¿Mejoran los Eagles o no en el 2019?
Creo que a comparación de lo que vimos la temporada pasada, pues sí mejora un poco. Recordemos que también llegó Jordan Howard, el corredor de los Chicago Bears, un muy buen corredor que finalmente yo creo que va a suplir esa necesidad que tenían por un corredor que diera su rendimiento a nivel de tal vez J.J. en el 2017. Y pues bueno, si vemos, ¿verdad? Ya pues se decidieron por Carson Wentz, ya le dieron un contrato pues bastante jugoso. Eso no me deja como muy buenas sensaciones, porque yo realmente siempre preferí a Nick Foles que a Carson Wentz por todo el tema de las lesiones, porque recordemos que Carson Wentz no se ha mantenido una temporada sano desde que llegó a la liga. Y que pues bueno, también otra parte que me preocupa.
Lleva tres, ¿verdad? Tampoco sí, es que son tantísimos,
sí, pero sí,
ya eso es un hecho, que no es factor.
Es un factor que tuvo que haber, pues, por lo menos afectado en esa cantidad de dinero que le dieron en su contrato. También otro punto que me preocupa es la línea defensiva. Pues se fue Michael Bennett y Chris Long con su retiro, y pues bueno, ya ahora dejan a Fletcher Cox, y no hicieron como muchos pues cambios ahí en el offseason. Entonces pues también ahí hay que ver otro punto importante, pero que sí veo una mejoría tal vez, y de Sean Jackson a mí me va a encantar verlo otra vez con ese uniforme.
¿Mejoría fuerte o más o menos, Sergio?
Mejoría más o menos, o sea, no es como tal.
También
tal
es un equipo de 9-7, entonces sí, exacto. Mucho techo por donde mejorar, pero bueno, en general, don Bruno Milano, dígame, ¿mejora o no?
Yo creo que sí, creo que sí mejoran. El hecho de que ya se hayan decidido por un quarterback ya fijo como Carson Wentz, creo que es algo bueno. Yo siempre lo he mencionado, pues, tanto en el podcast de los rookies como acá. Un equipo que tenga dos quarterbacks que puedan ser titulares y que estén en eso, si bien la competencia es buena, el mismo equipo, los receptores, todo eso, hay como cierta convulsión ahí, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ya Carson Wentz pues ojalá se mantenga sano, porque de hecho está octavo en la línea de apuestas de MVP, o sea, es un jugador que de verdad tiene mucho talento. Le que consiguieron la protección con Dillard, y pues tienen un buen cuerpo de receptores en contraste a lo que hablamos de Washington, ¿verdad? Está Sean Jackson, está Jeffrey Aguilar, y bueno, Zach Ertz es uno de los mejores tight ends de la liga. De ahí tienen una defensa buena, más que todo yo creo que en la secundaria, ¿verdad? La primaria sí tuvo bastantes bajas, pero yo creo que no se puede menospreciar a los Eagles. No son contendientes, eso sí, ¿verdad? Tampoco vamos a ponerlos como favoritos a ganarlo todo, pero no es un equipo que puedes dar por muerto, porque por allá te da una sorpresita. Mejorar de un 9-7 es, pues, no es muy fácil, y un 9-7 sabemos que a veces te da la postemporada y a veces no, pero sí, tal vez un 16 ya con eso los Eagles podrían estar contentos.
Dentro del calendario que tiene Filadelfia, que vemos en pantalla, pues juegos interesantes fuera de la división, la semana 11, esa reedición del Super Bowl 52 en casa, recibiendo a los New England Patriots, y semana 12, la semana Siguiente, también recibiendo a los Seattle Seahawks, que probablemente sea un duelo directo en cuanto a equipos que vayan a estar peleando, por lo menos en la conversación sobre los playoffs. ¿No ves a Filadelfia dentro de la conversación de Super Bowl, entonces?
No los quito del todo, pero no los pongo así muy arriba. O sea, tampoco, siento que hay varios equipos que pueden pues, todavía ganarles ahí en cuanto a pues, talento y profundidad.
Pero, digamos que están no dentro de la conversación sí. Y la sopa, pero no están liderando el
camino. En un segundo plano, digamos, pero sí están en la conversación. Sí,
es que yo creo que la conversación va más por cómo ganaron el Super Bowl 52 y que todavía no ha pasado tanto tiempo como para quitarlos de la conversación en sí, pero que no. Pero...
Y la salud de Carson Wentz, ¿verdad? Exacto, es que ese es un tema
pues, sí, primordial. Yo sí recuerdo que, por ejemplo, esta era una conversación que se tenía en su momento con Matthew Stafford en sus primeros años. Que no se podía mantener sano, no se podía mantener sano. Y el momento que pase una temporada sano, ya eso queda atrás. Uh-huh. Claramente tiene que lograrlo, ¿verdad? Mientras no lo logre, siempre va a estar eso muy latente. Yo creo que usted también dio un buen punto, Bruno, en el detalle de que ahora ya sin Nick Foles, el equipo le pertenece directamente a Wentz, entonces pueden planear a partir de eso. Sí. Y no va a haber por lo menos esas distracciones que siempre generan el doble mariscal de campo que... Si tenés dos mariscales de campo, no tenés ninguno, sí. ¿verdad? Entonces eso termina siendo hasta cierto punto un problema. Lo que Philadelphia hizo con Nick Foles no es normal. No es algo que pase día a día, que entre el sustituto y llegue, gane el Super Bowl y sea MVP del Super Bowl. Eso no pasa. Sí. Es muy, muy, muy complicado. Yo sí a Philadelphia le veo la oportunidad de regresar por lo menos al tope de la división. Va a estar... Peleándola ahí probablemente con el equipo de Dallas, que ya lo vamos a ver. Washington va a estar
en especial de la en esta división que es tan cambiante.
Sí, es una división muy
irregular. Aquí nunca van a repetir ganadores de
división. Hecho, desde el 2003-2004 no hay una sola franquicia que haya repetido como campeón de división. Los últimos precisamente fueron los Eagles en ese entonces, y desde entonces ha sido convulso quien sea que gane, incluyendo Washington, que ha ganado unas cuantas ocasiones, los Giants, el año pasado Dallas. Es decir, es una división que se las trae por lo difícil que es de predecir. El cuerpo de receptores, ahora que lo mencionaban ustedes, me parece que sí es interesantísimo. Sí.
Y con un mariscal como Wentz, además.
Uh-huh. Y la llegada de estos dos corredores, ¿verdad? Porque no podemos dejar tampoco a Jordan Howard, que también necesita tener un impulso nuevo en su carrera. Porque en el segundo año que tuvo en Chicago, muy bueno, el tercero no tanto. Y entonces ya uno empieza a preguntarse cuál Jordan Howard es. Uh-huh. Cuando llegan a una ofensiva mucho más potente como el equipo de Filadelfia, yo sé que Chicago el año pasado tuvo buena ofensiva porque tuvo a Matt Nagy llamando jugadas, pero Filadelfia, por ejemplo, Doug Peterson como entrenador en jefe es uno de los entrenadores más agresivos de la NFL y eso le va a beneficiar tanto al corredor como al resto del cuerpo de receptores y a su mariscal de campo Carson Wentz. Veamos pues los movimientos de los Dallas Cowboys, uno de los equipos favoritos de don Bruno Milano.
El equipo favorito es.
Fue el campeón de la división el año anterior, la NFC Este, una de las escuadras más tradicionales de la liga. Marca de 16, tampoco fue como que Dallas ganó sobrado esta división, ¿verdad? Pues una victoria más que el equipo de Filadelfia. Mejores llegadas del retiro. Llega a salir uno de los conocidos, viejos conocidos, un viejo lobo, Jason Witten, que por lo menos como comentarista fue un grandísimo ala cerrada, ¿verdad? Entonces nos dejó mucho que decir. Llega Randall Cobb desde los Green Bay Packers como ala abierta, especialmente a jugar el puesto de ranura. Robert Quinn, que pues llega como ala defensiva, veterano, pero que todavía puede rendir muchísimo en esa posición. Y mejores picks del draft, Tristan Hill como tackle defensivo y por supuesto el guardia Connor McGovern. Sí tengo que mencionar que pues a Dallas... Yo sé que está buscando que Randall Cobb llegue a suplir, pero la salida de Cole Beasley podría afectarles en algún momento. Es uno de los detalles importantes. Voy a empezar con usted, Bruno. No puedo empezar en ningún otro lado más. ¿Mejora o no el equipo de los Cowboys?
No, los Cowboys no van a estar ni cerca de un 16. Sé que él tiene una buena defensa, eso no lo voy a negar. Tienen a Ezekiel Elliott, no lo voy a negar. Pero Dak Prescott es un mariscal de campo muy mediocre. Le van a pagar como si fuera un mariscal de campo élite. Ahí empieza el primer error. Después van a extrañar a Cole Beasley. Randall Cobb ya no es el mismo, solo tuvo una temporada de 1,000 yardas allá en el 2014 con Jordy Nelson también. Witten lo respeto, pero viene en un retiro, ya está muy veterano. Sería cruel además pedirle algo más. Y Robert Quinn está veteranito también. Trajeron a McGovern, es bueno porque a Dak lo golpearon muchísimo la temporada pasada y tienen una buena defensa ahí con DeMarcus Lawrence y Van Der Esch. Pero ¿qué pasa con Dallas? Que siempre a la hora grande quedan aplastados. Le ganan a New Orleans, creen que van a ganar el Super Bowl. ¿Qué pasa después? Fiasco. tienen a Jason Garrett todavía, que eso es, o sea, con eso ya es algo bastante, pues, conformista, por no decir otra palabra, y Dallas no. Dallas gana 2 partidos, se ven en el Super Bowl, pierden 2, se siguen viendo en el Super Bowl, los eliminan y ya se creen contendientes el año que viene. Entonces es impresionante. Es un equipo que es alérgico al éxito. Eso es alérgico al éxito, Dallas.
Ya se desahogó, muchachos.
Sí, gracias.
Ya, puede seguir. Yo no tengo un problema. Sí, sí. Usted sigue. ¿Estamos bien?
Sí, por el momento sí.
Hasta por el momento. Ok, vamos a respirar un poquito. Don Sergio Gómez, mejor el equipo de Dallas, ¿sí no?
Es complicado decirlo, la verdad, porque hubieron piezas buenas que llegaron, como el caso de Robert Quinn. A mí me gustó bastante en su época en los Rams y fue el líder pues de capturas en Miami. Entonces, pues lo ha hecho bien durante toda su carrera Robert Quinn. Sí, voy a extrañar mucho la salida de Cole Beasley, Randall Cobb. Siento que no es la figura o ese factor X que necesita Dak Prescott en esa ofensiva. Y lo que dice Bruno, o sea, el Dak Prescott ha sido un problema que ha crecido en este equipo de Dallas y que yo creo que ahora con todo este tema contractual va a ser un problema bastante grande en ese camerino. Yo sé, pues, como dicen las noticias, está pidiendo aproximadamente 35 millones de dólares. Es demasiado dinero para un jugador que no se acerca ni a lo élite, ¿verdad?, de toda la liga. Y que conociendo al dueño, se me olvidó.
Jerry Jones.
Entonces, yo considero que sí se lo van a pagar y que después va a ser un problema más grande a la hora, pues, de renovarles contrato tanto a Mari Cooper como a Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott, pues, va a ser también la andanza de toda esta ofensiva durante otra temporada más. Y que mientras se mantenga esa defensa, que esa defensa, pues, todavía está bastante bien, yo siento que todavía pueden dar otro 16 ahí en esa conferencia.
Sí, esa defensa no... Yo sé que Bruno dijo que era muy buena. Yo siento que esa defensa es élite. O sea, es del tope de la liga, sin tener superestrellas más allá de Marcus Lawrence. Lawrence, sí tiene, por lo menos en cuanto al rendimiento, porque, por ejemplo, el año anterior a los Saints, lo que hicieron fue pegarle un puñetazo en la boca y nunca los Saints regresaron a hacer lo mismo.
Sí, ahí fue donde Drew Brees perdió el MVP, básicamente.
Y perdió la confianza del equipo y la ofensiva en general, por lo cual es complicado decir que Dallas no va a estar dentro de la conversación. El tema de Dak es un tema que da para muchísimo, porque la verdad es un tema por sí solo. Yo no sé, y ya lo conversamos hace unos programas, yo no sé cuál es la prisa que tiene Dallas por firmarlo, pues no entiendo, porque le queda todavía un año más de contrato.
Que Alonso, es Dallas, es un caos andante, es una catástrofe que en cualquier momento va a suceder. 22 touchdowns y 8 intercepciones, es como darle 35 millones a Daniel Jones. O sea, tiene los mismos números que tú, Daniel Jones, o sea, es absurdo, de verdad, es absurdo. Dallas, de verdad, Jerry Jones.
Lo que pasa es que Dallas está casado con el año de novato que tuvo Dallas, que fue, perdón, Dak, que fue sensacional.
Sí, fue el novato del año.
Lo que pasa es que ese año de novato no refleja la realidad de Dak Prescott. En ese momento estaba todo en una posición perfecta y tuvo una tormenta perfecta, valga la redundancia, con el equipo en el costado ofensivo. Tanto fue la tormenta que terminaron haciendo de lado a Tony Romo, sin llegar al punto de decir, bueno, realmente podemos dejar de lado a Romo como veterano y darle las piezas o las llaves del castillo a Dak. No, lo hicieron de inmediato.
Fue una emoción ahí momentánea que al final llevamos las consecuencias.
Yo creo que ese todavía queda esa emoción, se ha extendido tanto esa emoción dentro de Dallas que le van a terminar dando este contrato, del cual los números por lo menos no refleja, ¿verdad? Uh-huh. Yo sí soy de los que considero que, yo sé que no va a suceder, por lo que mencionaba Sergio, por lo que mencionaba Bruno, de la gerencia general y del dueño Jerry Jones en general, Dak sería el primer jugador, el primer mariscal de campo al cual yo le pondría un freno en esas exigencias.
Muchos jugadores más, además.
Por eso, porque estamos acostumbrados a que, ok, el siguiente mariscal de campo pega el contrato más grande, el siguiente vence ese, y así. No, a Dak yo le pondría un freno. Yo le diría, si le voy a pagar alto, 25 millones, pero el resto gáneselos. Y le puedo dar ese contrato al final de la extensión que le vaya a dar a los 5 años, en los últimos 2 le doy ese poco dinero que usted quiere, pero gáneselos a ese punto, bajo un sistema de méritos, porque en ese momento me parece que Dak no puede estar dentro de la conversación, y ya hemos visto, lo hemos publicado hasta la saciedad en NFL Latino, en nuestras redes sociales, que cuando usted le da un contrato de estos a los mariscales de campo, amarra tanto a los equipos.
Sí, que termina perjudicando.
No solo termina perjudicando, no llega a playoff.
Sacrificarías a decirlo a Mari Cooper. Yo prefiero pagarle mil veces más a Mari Cooper que a Dak Prescott.
Sí, no, y también vemos el caso de Minnesota con Kirk Cousins, con lo que estás diciendo vos, Alan.
Sí, y termina atando tanto a los equipos que no llegan a postemporada ni se acercan, y es complicado. Bueno, el ejemplo más claro, probablemente el jugador más talentoso de la NFL en Aaron Rodgers. En el momento en que le dan pues ese montón de dinero, pues el equipo queda desbalanceado en los dos costados del balón y no llega a conseguir la postemporada, incluyendo con Rodgers jugando toda la temporada. Entonces, es muy complicado. Yo creo que Dallas, y yo sería, como lo vuelvo a repetir, sería el primer mariscal de campo donde yo le pondría un freno y le diría a Dak, no, el final de su contrato en general. Yo sí creo que Dallas, esta división va a estar entre estos dos, con Washington siendo un poquito de picante
Washington,
ahí.
Tal vez.
Yo creo que Washington va a tener, por lo menos va a jugar la posición de juez, ¿no? Uh-huh. Que él le ganó un partido que no debía ganar la Filadelfia, uh-huh. Le ganó uno a Dallas por ahí que no debía. ¿Estamos de acuerdo que esta podría ser una de las mejores divisiones de la liga en 2019 o no?
Bueno, yo en una zona roja yo había dicho que esta división es de las peores de la NFL por la inconsistencia en la cual se dan los récords, porque aquí uno es a un equipo llegando como a 3-5 o como a no sé, como a 12-4, que son pues ya récords altos. En cambio vos ves aquí equipos que en teoría tienen bastante calidad y que al fin y al cabo si acaso llegan un poco más del 8-8, ¿verdad? Que es el famoso 500, y que apenas les da. Inclusive ustedes ven que los líderes, ¿verdad?, de esta división, que siempre van a los wildcards, nunca van como a los segundos, al primero o al segundo.
Eso los perjudica, ¿verdad?
Exacto. Entonces, o sea, por ese tema, para mí no es una de las mejores.
¿Cómo lo ves?
Sí, yo no sé si va a ser una de las mejores, si una de las más entretenidas, precisamente porque es impredecible. Sí, y exacto. Es ahí, tenemos, los Redskins pueden dar de qué hablar, ¿por qué no? Si, depende de eso sí, de la temporada que tenga Dwayne Haskins. Y, bueno, Filadelfia, ya lo mencionamos, tiene un equipo bastante completo, y Dallas, si no fuera un accidente esperando pasar, sería un equipo también a considerar para lo más alto, pero sabemos que...
Eli Manning va a dar de qué hablar. No sé si bueno o malo,
pero va a dar de qué hablar.
Va a dar de qué hablar, eso no tenga la menor duda. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso tenemos la actualidad de la NFL en Zona Roja, traída por el Portón Rojo. Regresamos. Regreso en NFL Latino TV. Gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMás. En Zona Roja, traída por el Portón Rojo. De esta semana vemos declaraciones de Melvin Ingram, bastante polémicas, y averiguamos quién es el mejor jugador de la NFC este. Bien, Zona Roja, traída por el Portón Rojo, Pizzería y Galería, ahora también en Distrito 4, Ciudad del Este, y por supuesto, la original en Los Dioses. La pregunta es muy sencilla, señores, lo hemos venido haciendo durante los últimos programas. Hablamos de las divisiones, esta es la NFC Este. ¿Cuál es el mejor jugador de esta división? Y aquí se vale incluir mariscales de campo, algo que no habíamos hecho anteriormente.
Bueno, pero cuando tenés a Eli Manning y a Prescott en una división, pues está complicado ponerlos como el primero. Bueno, yo voy con mi pick, y es el ahora jugador de segundo año, Saquon Barkley. Saquon Barkley, que tuvo una temporada de 2028 yardas totales, pues fue el líder en toda la división en este rubro, en el rubro ya de yardas totales, inclusive superó a Ezekiel Elliott, ¿verdad? Ezekiel Elliott tuvo 2000 y un poco más. Y lo que ha hecho este muchacho desde que llegó a la liga ha sido impresionante. Desde que estaba en Penn State, ¿verdad? En el college fue algo de admirar todos los sábados, ¿verdad? En ese tiempo. Y yo considero que, al igual que como Christian McCaffrey, como Ezekiel Elliott y como todos esos jugadores, pues se han hecho los equipos dependientes de esto. Cosa que, pues, para ellos es malo, tal vez en su salud ya después, porque pues son jugadores pues bastante jóvenes los tres. Y que ya esto puede traer consecuencias a mediano o a largo plazo. Pero Saquon Barkley, nadie duda del talento que tiene. Realmente me acuerdo, inclusive, cuando el Beckham se armó o se puso la capa del mejor quarterback de los Giants, ¿verdad? Para lanzar pases de más de 40 yardas para touchdown a Saquon Barkley. Entonces, está bastante interesante a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace, ¿verdad? También los Giants con este jugador ya en el futuro, pero no tenemos duda de que Saquon Barkley es uno de los mejores jugadores, no solo de esta división, sino también de la liga en general.
Se tiene algo muy diferente, Bruno.
Sí, yo pensé en Saquon Barkley, pensé incluso en Carson Wentz. El tema de la salud de Wentz me hizo quitarme.
Sí, tengo que confesar que yo también. Sí.
Me hizo quitarme el tema de la salud. Y estuve muy cerca de poner a Barkley, pero pues es que son los Giants. Y si bien Barkley es prime time, es un box office, es una estrella, y que yo creo que solo en un año le bastó para pues, meterse en esa conversación de top en cuanto a running backs. Me quedé con Sackerts porque se fue Gronkowski y si bien creo que Kelce tiene una leve ventaja, Sackerts está ahí.
Sí.
Y es un tight end que hizo más de 1,000 yardas, tuvo 8 touchdowns, está en un equipo que va a competir más, tiene un buen mariscal de campo mientras esté sano Wentz y sabemos que Sackerts es un playmaker, ¿verdad? Es un tight end que te puede producir bastante y además tiene pues como todavía yo siento que tiene ese como mucho que dar, esa hambre, y ahora es que ya no está Gronkowski, se va a querer comer el mundo, entonces Sackerts para mí
yo
el
tengo,
mejor de la NFC.
Tengo que confesar que yo no, o sea, no retengo en el momento en que Sackerts se volvió esto,
sí, no.
Porque era un buen jugador, cumplía, pero en un momento, hace un par de temporadas atrás, despegó a ser una superestrella, sí. Y le ayudó mucho la llegada de Doug Peterson, porque él termina formando una ofensiva donde el punto de escape, de, ya sea su mariscal de campo en su momento, sea Nick Foles o Carson Wentz que mencionábamos, era Sackerts. Y no solo eso, termina
de hecho,
ganando...
la pareja favorita de Carson Wentz.
Termina ganando muchísimas yardas después de la recepción, algo que es muy valioso para este tipo de jugadores. Yo sí nunca lo consideré que iba a estar dentro de la conversación, pero sí tengo que decir ahora que sí está sí. Claro. Incluyendo cuando Gronkowski estaba, era un nombre mencionable dentro de la discusión de a la cerrada, claramente, tal vez un poco más lejano a la discusión directa que era entre Gronkowski, y Travis Kelce, pero sí está ahí y creo que Bruno da también el punto a la hora de decir que pues puede arrebatar ese título a partir de ahora sabiendo de que Gronk ya no está más en la liga. También voy con lo suyo, Sergio, el caso de Saquon Barkley. Yo tengo a Ezekiel Elliott. No porque tenga a Ezekiel Elliott voy a bajarle el piso a Saquon, porque es mentira eso. Running back sensacional y es completamente toda la ofensiva de los Giants el año anterior y probablemente esta y la que sigue.
Sí, sí, sí.
Es decir, anotó más que Elliot.
Es tremendo. Sin embargo, no le voy a quitar la antorcha tan rápido en luego el primer año
sí,
a Zeke como mejor
todo.
Running back de esta edición para dárselo a Saquon. Que van a estar ahí golpeándose uno a uno, que van a estar compitiendo sin duda alguna y van a estar dentro de la conversación no solo los mejores de la división, sino los mejores de la liga, incluyendo con Christian McCaffrey y algunos otros que vayan a salir y demás. Sin embargo, creo que sí que Elliot, si hablamos...
Se ha mantenido constante en los
exacto,
años que ya la liga.
Exacto, y ya son tres. Y
¿fue líder en acarreos y fue líder en yardas?
Pues, no, también por es tierra, la ofensiva ¿no? de Dallas.
Sí, sí,
él es la ofensiva de Dallas también. Yo sé que tiene a Dak y que Dak completa sus pases de ahí de vez en
yo
cuando.
Yo hubiera esperado nada más que anotara un poco más. Solo tuvo 6 touchdowns.
Pero eso ya es culpa de Jason Garrett.
Anotó más Adrian Peterson.
Eso ya es culpa de Jason Garrett. Porque uno de los problemas que tuvo Dallas dentro del 2018, y fue un problema, pero más que evidente, era que cuando llegaban a zona roja no sabían qué hacer. Y se les olvidaba qué hacer. Y yo, tienen a Ezekiel Elliott ahí. Es lo más fácil del mundo.
De hecho, me acuerdo en un partido el contra Tennessee, que era el debut de Amari Cooper, y que literal lo que hicieron fue enviarle un pase a Amari Cooper con triple cobertura. Por ende, fue una intercepción, pero ese es uno de esos pases que uno ni en Madden, ¿verdad? Sí.
Tomo mejores decisiones yo en Madden
sí,
que
sí,
Jason
sí.
Garrett en la vida real. Eso
y
sí.
Uno de los detalles que decía la afición de Dallas en general, que fue el play calling del equipo en el 2018, era porque no le daban más el balón, así que en situaciones de anotación. Dicho sea de paso, tengo que mencionar que lo tenía en el Fantasy, así que también lo sufrí. Entonces lo tengo muy claro que ese fue el punto que no le dieron, donde no pudo impulsarse como jugador como para reventar muchísimo más, que era la zona de anotación. Sigo pensando que es el mejor de esta división, ahí a un pelito de Saquon. Lo único que yo necesito, a ver, tal vez no necesito de Saquon, lo único que estoy dando es como ese derecho de piso de Saquon,
sí.
Que necesita un par de años más para estar dentro de esta conversación. Si me lo vende y Sergio me dice es el mejor, es probable que también lo compre, porque pues están ahí, ¿verdad? Y el talento de los dos es tremendo. A mí lo que me gusta es cuando se enfrentan, que solo ha sido dos veces en su carrera en este caso, es ver quién pone más yardas, sí. Quién pone más touchdowns, porque es un duelo directo.
Es un choque de toros, básicamente.
Y no tiene que ver nada con los mariscales de campo, porque los dos mariscales de campo están ahí medio, ¿verdad? Por así decirlo. Pero en general esos... los mejores jugadores dentro de esta división, yo creo que no hay un claro, ¿verdad? Uno claro que usted diga, se puede ir en la lista de aquí, allá, y siempre va a haber una buena respuesta. Esta última semana, hace una semana un poquito más allá, Ah, bueno, antes de pasar y para dejar de lado ya la NFC este, Bruno, enséñale la gorra de su equipo favorito a la gente que vamos a estar rifando a través de nuestro Instagram, en @NFLLatino.
Tengo que admitir que jamás portaría algo de los Dallas Cowboys, pero vale la pena participar en las redes sociales de NFL Latino por esta gorra porque está muy bonita. Básicamente, lo único bueno que tiene Dallas ahorita, pero participen.
Sí, hay mucho aficionado a Dallas en Costa Rica y a través de Latinoamérica. Es uno de los equipos más famosos.
No sé cómo.
Pero también uno de los equipos más odiados, ¿verdad? Sí, y eso obvio. Tiene ese...
Es como el Real Madrid de la NFL, uno de esos.
Pues sí, es uno de esos equipos villanos.
El estadio sí es muy bonito.
Sí, el estadio es brutal. Pero bueno, pasemos a la otra pregunta de la zona roja esta semana. Bueno, la última semana dio unas declaraciones bastante polémicas el defensivo Melvin Ingram de los Chargers. A ver, José, si me ayuda con las declaraciones para verlas en pantalla. Y esto básicamente fue lo que mencionó. Tengo que decir que esta declaración se movió por todas nuestras redes sociales de manera brutal porque todo el mundo tuvo algún comentario. Y lo que dice Ingram es: somos el equipo a vencer. Ojo a esto, no solo de la conferencia americana, sino de toda la NFL. La pregunta es sencilla. ¿Son los Chargers el equipo a vencer dentro de la NFL?
No. No. Los Chargers son un equipo muy bueno. Son un equipo muy competitivo. No son el equipo a vencer. Y considero que, bueno, los Pats tal vez no tengan el equipo que tienen los Chargers, pero son los Pats. Creo que ellos son más a vencer que los Chargers. Los Saints, los Rams, los Colts. Tal vez incluso hasta los Browns, ¿verdad? Sean ahorita un buen equipo más a vencer que los Chargers, y más que todo porque en el momento de la verdad, en playoffs, Philip Rivers tiene 5-6, tiene un récord perdedor, 14 touchdowns por 10 intercepciones, no son los números que conocemos de un Philip Rivers en temporada regular, nunca ha llegado a un Super Bowl, no son el equipo a vencer, por más que Melvin Ingram lo diga, y Melvin Ingram es un gran jugador, tienen un muy buen equipo, Joey Bosa también ahí va a volver sano y va a ser un animal, pero me parece descabellado decir que son el equipo a vencer a este momento.
Yo he dicho varias veces en el podcast Los Rookies que lamentablemente Los Ángeles Chargers han sido posiblemente una de las principales víctimas de la dinastía de los Patriots todos estos años. ¿Por qué? Si recordamos también la temporada de la marca casi perfecta de los Pats, se enfrentaron, si no me equivoco, en la ronda divisional.
No, en la final de la conferencia americana.
En la final de la conferencia americana, y ese equipo era un equipazo. Tenía a Damian Tomlinson, a Antonio Gates, a Jan-Philip Rivers. O sea, era un equipo bastante armado y que pues lamentablemente se quedó a un paso de llegar al Super Bowl por los Pats, y pues esto también pasó el año pasado. Recordemos que también, realmente, si nos ponemos a analizar, Los Ángeles Chargers es uno de los mejores equipos de la NFL a nivel de talento. Tiene bastantes jugadores que, pues, la verdad llaman bastante la atención. Es cierto que las lesiones los han complicado bastante en estas partes de temporadas, pero que sí, que lamentablemente para mí no son el equipo a vencer porque han demostrado, como dijo Bruno, no dar la talla en los partidos importantes o en la hora buena. Y que creo que eso le ha pasado la talla a Philip Rivers durante tantos años.
Los Chargers son uno de sus equipos favoritos, de los 200 que usted tiene, digamos. Pero sí
no es uno de mis equipos favoritos, pero ahí está uno de mis receptores favoritos, como es Keenan Allen.
No, a mí los Chargers me encantan, o sea, es un equipo que de verdad me gusta, tienen talento, tienen profundidad, el problema es ese. A mí Philip Rivers me parece un muy buen mariscal, pero en la hora grande necesito que
de
ya...
De hecho, yo te digo.
Incluso en la temporada regular, Antonio Gates hace un fumble... No me acuerdo contra quién, en las últimas semanas, como que no entiendo yo cómo se le escapó el balón, terminan costándole ese partido y bueno, por eso terminan enfrentando a los Patriots en la primera ronda. Entonces, esas cosas son las que uno dice, no son el equipo a vencer.
Sí, de hecho yo, a mí me sorprende todo lo que ha pasado en torno a Los Ángeles Chargers en el sentido de la falta de asistencia, la falta de tal vez un fanbase, ¿verdad? En Los Ángeles, porque a pesar de que se movieron de San Diego, pues San Diego y Los Ángeles tampoco es tanta distancia, ¿verdad? Me imagino que por ahí deben haber jugado fans ahí, ¿verdad? Y que este equipo, lamentablemente, a pesar de todo el talento y todo eso, tiene muchos problemas extracancha en el sentido de que no tiene una verdadera identidad dentro de la ciudad donde están, y que eso es un problema bastante grave porque al fin al cabo nosotros estamos viendo un estadio de fútbol, un estadio de la MLS que tiene poca capacidad y que ni siquiera se llena, y se llena del fanbase del otro equipo.
Sí, yo lo único que le tengo que decir a Melvin Ingram, que primero las declaraciones aquí siempre las agradecemos por el contenido que nos deja, pero hermano, mientras existan los New England Patriots, mientras exista Bill Belichick, mientras exista Tom Brady, son el equipo a vencer.
Sí.
No hay nada que hacer. Exacto. Aquí. No hay usted los puede odiar, los puede querer, pero es el equipo al cual los otros entre un equipo se están apuntándole a la cabeza. Nada más. A esos hay que decapitar. Ese es el equipo.
Sí.
Que le pasen eso también a Adam Humphries, que pudo haber estado en el equipo de ese y decidió un movimiento genial ahí.
Creo que Bruno no va a dejar eso en todo el 2019, esas declaraciones de Dan Humphries, que también esas de Melvin Ingram, me imagino yo, en algún momento de la temporada van a volver a relucir, sí. Especialmente si los Chargers no terminan siendo uno de los mejores equipos dentro de la conferencia americana, que por lo menos por talento deberían serlo de entrada.
Y el antecedente inmediato, el año pasado, fue bueno, digamos. Es un equipo bueno, el problema es que no son el equipo así.
Y que terminaron perdiendo precisamente sí, con sí. Los cuales acabaron como los campeones del Super Bowl 53. Nos vamos, don Sergio Gómez.
Bueno, muchas gracias, Alonso, Bruno y a todos los que nos ven por TDMás. Y recuerden seguirnos todos los martes en el podcast Los Rookies. Ahí pues estamos haciendo tops, ya los vamos a terminar, pero ya hemos estado ahí y vamos a generar mucho
polémicos. Eso está pues nada más.
Ah, no. Este específicamente este va a ser polemiquísimo.
Bruno.
Sí, el de esta semana estuvo duro, Alonso. Sergio y todos los que nos vieron, muchas gracias. Recuerden participar por las dos gorras. No son mis equipos favoritos, pero las gorras sí están muy, muy bonitas, selladas de la NFL, además. Entonces participen ahí en nuestras redes, en especial en Instagram, NFL Latino TV. Estén atentos también al canal de YouTube, que estamos subiendo bastante contenido.
Así es, y toda la información de la mejor liga del mundo, que ya estamos a menos de 75 días. Yo sé que 75 días todavía suena.
Suena bastante, sí,
pero ya
es un Hail Mary.
Ya realmente se está acercando. Ya para agosto llega la pretemporada, julio, los campamentos de entrenamiento. Usted ya se viene, empieza a calentar y aquí vamos a estar hablando sobre la mejor liga del mundo. Continúen, señores, en la programación de TDMás.